En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle en pista de silla. Te esperamos.
Ya puedes disfrutar en Suzuki el auto del revolucionario Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo y sorprendente. En carretera Paterna La Cañada y ahora también en pista de silla. Suzuki el auto.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este mismo instante, ha dicho Luz de Cruce Vicente Herranz, o lo que queda de él, ¿eh? Así que disculpas por esta voz que se me ha quedado, eso porque hablo demasiado, ¿eh? Bueno, hablaremos hoy durante este espacio, hablaremos de los datos de la Unión Europea. El mercado de las baterías de litio se encuentra en el punto ascendente, lo que permite pronosticar que esta década será crucial para marcar el camino de crecimiento para los fabricantes de estas baterías. Juan Gilabert, de ITE, del Instituto Tecnológico de la Energía, estará con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y atención, no se pierdan pues unas declaraciones que ha hecho alguien que tiene una relación muy directa, porque lleva la movilidad sostenible en nuestro país, es Álvaro Fernández, y decía algo así como esto.
Hemos hablado con el IDAE para que en el próximo MOVES se incluyan las bicicletas, y las bicicletas especialmente eléctricas. Estamos reflexionando con ellos que tienen que tener una cantidad subvencionada mayor que tiene el vehículo eléctrico, porque no es lo mismo, y precisamente ese es el impulso, sobre todo si queremos que siga habiendo bicicletas. Yo se lo contaba, es además buen amigo mío, Joan Groisar, y digo, es que ahora una bicicleta eléctrica, cosa que me resulta difícil de entender, cuesta lo mismo que una motocicleta eléctrica. Entonces digo, si no ayudamos desde el punto de vista del gobierno a que la opción de compra sea la bicicleta, lo que nos vamos a encontrar que efectivamente no tienen ese efecto tan positivo en la movilidad ciclista, son motos eléctricas de baja calidad en las calles de nuestra ciudad.
Lo has escuchado bien. No es cualquier persona, ¿eh? No es uno de las redes sociales que dice chorradas, no. Es Álvaro Fernández, secretario general de Movilidad Sostenible, que ha calificado las motos eléctricas que se comercializan aquí en nuestro país como vehículos de baja calidad, como argumento comparativo para impulsar las bicicletas eléctricas. Y es que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué contamina una más que la otra? ¿Qué pasa ahí, ¿no? Bueno, Anesdor ha solicitado ya una rectificación pública por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en la que se ponga ya en valor el esfuerzo en el que el sector de la moto y del vehículo ligero está haciendo en favor de la movilidad sostenible. Y ya debería de saberlo el secretario general de Movilidad Sostenible de este país. Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy de forma simultánea. Margarré, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Vicente, ¿qué bien? Tal? Muy bien, muy bien. Aquí estoy, te escucho perfectamente.
Encantado de tenerte con nosotros, Margarré. Vamos a hablar, atención, de algo que hemos publicado ya esta mañana en la web de COPE. Se llama farlopa, se llama tiro, se llama perico, se llama loncha, se llama polvo, se llama nieve, se llama merca, se llama harina. Son los sinónimos de la cocaína, populares, extendidos como su consumo en España. España es el segundo de todo el continente en el consumo. Solo lo supera el Reino Unido. Esta sustancia es una de las más peligrosas, obviamente para la salud, pero también para la misma conducción. Y habéis presentado esta mañana el estudio Stop Cocaína, una adicción mortal, presencia e influencia de la cocaína en los accidentes de tráfico. ¿Quién? Pues obviamente la Fundación Línea Directa, que representas tú, Mar. ¿Cómo ha ido?
Pues efectivamente hemos presentado el estudio esta mañana con unas conclusiones muy alarmantes. Y fíjate que el 13% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico el año pasado habían consumido cocaína. Yo creo que es, desde luego, es un tema sobre el que no podemos pasar de largo.
Estamos hablando de unas líneas rojas, nunca mejor dicho. Según las cifras del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, durante el pasado año, el 13% de los conductores fallecidos en accidentes de tráfico en los que se les hizo el test toxicológico, hablamos de los fallecidos, dieron positivo en cocaína. Esto ya es tremendo.
Es tremendo y además muy preocupante cómo ha crecido esto en la última década, nada menos que un 54%.
Sí.
O sea, la presencia de la cocaína
es
cada día más habitual, va más claramente, más habitual. Yo creo que es un problema social.
Sí.
Por supuesto, se traslada a la conducción, claro.
Bueno, se traslada a la conducción. En realidad, el consumo no se produce a la hora de conducir, pero sí que es verdad que en la conducción, igual que ocurre con el alcohol, se multiplica. Esto no es un atenuante a la hora de conducir. El alcohol es un atenuante a veces cuando se comete un delito, que tampoco debería serlo, pero es un atenuante. Sin embargo, en la conducción es todo lo contrario, es un agravante. Y el consumo de cocaína, el consumo de drogas, obviamente es un agravante a la hora de la conducción. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el 17% de los controles a conductores en la Comunidad Valenciana dan positivo en cocaína, el 17% de los que se hacen las pruebas.
Es impresionante, es así, por eso te decía que es un problema que se traslada a la conducción. Claro, el consumidor, el que consume cocaína, consume y luego se pone al volante con total tranquilidad. Es que hay más de 2 millones de conductores que confiesan que conducen o que han conducido después de haber consumido cocaína.
Claro.
Y además el doble, o sea, 4 millones
sí.
de españoles que dicen que se han subido a un coche sabiendo que el conductor había consumido. O sea, yo creo de verdad que es una situación de peligro tan grave
sí.
que me, o sea, resulta muy sorprendente la imprudencia por parte del conductor, pero también por parte de los que se suben en su coche, sabiendo los efectos tan perversos que tiene la conducción.
Y cuidado, porque esto está realizado, esta encuesta, este estudio, sobre 1.700 personas, conductores de toda la geografía nacional. Quiere decir que podían haber mentido alguno que otro, pero no, han sido claritos, por lo que veo. No han mentido nada.
Efectivamente, fíjate, precisamente en la Comunidad Valenciana,
sí.
no sé si es que consumen más o, como tú dices, que son más sinceros, pero la media nacional es que el 8% de los conductores confiesan haber conducido después de haber consumido cocaína, y en la Comunidad Valenciana el porcentaje es superior, no es del 8%, sino del 10%. De los conductores que confiesan haberlo hecho.
Venga, vamos a descubrir cosas que ya todo el mundo conocemos y que hemos hablado en tantas ocasiones, y además son los mismos que provocan y producen los siniestros viales. ¿Quiénes son? Vamos a ver, vamos con el target del consumidor y conductor de y fallecido en algunos casos. El target, ¿qué edad tienen? Más o
pues
menos.
Pues fíjate, sobre todo, o sea, mayoritariamente es un hombre. El 97% de los conductores accidentados que dieron positivo en cocaína eran
sí.
hombres.
Ajá.
Y solo un 3% mujeres.
Sí.
Y respecto a la edad, pues fíjate, vamos a romper algunos tópicos, porque podríamos pensar que son jóvenes estos jóvenes y tal, pues no, son conductores de una edad mucho más madura, la gran mayoría están entre 35 y 54 años,
sí.
y sobre todo son conductores de turismo. Y el problema, vamos, no, el problema, la consecuencia de este consumo mezclado con el volante es que tienen accidentes muy graves. El tipo de accidente más mayoritario entre los conductores que han consumido es
sí.
o bien el vuelco o bien el choque frontal, y estos son los accidentes más graves, los que provocan más lesiones o incluso la muerte, claro.
Coincide exactamente, David, Diego, hola, sí que estás ahora. Ahí, ¿verdad? Buenas
sí,
tardes.
Aquí estoy, Ram.
Oye, Diego, coincide exactamente con esas cifras que tantas veces hemos dicho aquí en Luz de Cruce de los accidentados. Son hombres entre 35 y 54 años. Exactamente lo mismo, Diego. Es así, ¿eh?
Sí, sí, es una franja de edad que cuando yo vi el resultado del estudio me sorprendió. No sé si a vosotros os ha sorprendido que la franja fuese esa, y creo que el porcentaje de hombres superaba el 90%.
Acabamos de comentar el 97% sí. de los accidentados hombres.
Hay una cifra que es la preocupante, y es en los conductores fallecidos que se le hace la autopsia y que dan positivo en cocaína, es decir, que habían consumido cocaína en las últimas horas. Porque hay otro resultado que es el que se produce cuando se realizan esos controles de alcohol, principalmente en las carreteras. Y entonces cuando se le ve al conductor que puede tener síntomas, entonces se le hace la prueba de cocaína, la prueba de drogas. Es verdad que no es aleatoria como es el alcohol, pero sí que se produce, es más fácil que dé en la diana, porque se le ve algún síntoma en la cara, en su forma de expresarse, etcétera, y por tanto el guardia civil, el policía local, realiza la segunda prueba, que es la de drogas. No es aleatoria, pero aún así estamos hablando de un 52% de las más de 100.000 pruebas realizadas por la Guardia Civil en el 23 dieron positivo en drogas, es decir, más de la mitad. Es verdad que no son aleatorias, pero bueno, es un porcentaje muy elevado.
Es muy elevado, efectivamente. Para realizar este estudio hemos trabajado por un lado con los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y de ahí hemos extraído los datos de los fallecidos, ese 13% de conductores fallecidos que dan positivo en cocaína, y luego trabajando sobre los datos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y los controles que realizan, es sorprendente porque efectivamente el 52% dan positivo. Y aquí, claro, ellos organizan controles en diversas situaciones. Por un lado, cuando ha habido una infracción, lógicamente, un poco como dice, se ha dado una situación de peligro, una situación un poco anómala, entonces ven a ver si es que el conductor estaba bajo los efectos de las drogas, en algunos casos por accidente, pero mayoritariamente la mayoría de estos controles son preventivos. Y aquí, claro, la Guardia Civil sabe muy bien cuáles son lo que llaman las zonas calientes, sí. Ahí es donde intensifican estos controles. Pero yo creo que esto es algo enormemente positivo porque, oye, ¿cuántos de los 100.000 controles realizados el año pasado?
Sí.
Un 56%, o sea, cerca de 60.000 se hicieron en estas zonas.
Sí.
Estoy segura de que habrán evitado un montón de potenciales accidentes con conductores que iban bajo los efectos de estas drogas y que al inmovilizar el vehículo y al impedir que continúe conduciendo, pues seguro que han evitado muchísimos accidentes.
Bueno, de Diego, cuando uno es vicioso lo es en todo, ¿eh? Porque ya no es solo la cocaína, lo mezclan con otras sustancias. ¿Eh?
Aparte es un hábito, porque creo que el estudio refleja que más del 20% lo consume todas las semanas.
Sí, sí, efectivamente, el 20% de los que confiesan consumir dicen que lo hacen habitualmente todas las semanas y al menos dos veces por semana, o sea que se trata ya de casos de adicción y de consumo habitual.
Y lo mezclan con el alcohol, principalmente.
La gran mayoría sí. El 40% de los que consumen cocaína lo mezclan con otras sustancias y mayoritariamente alcohol. Entonces, claro, alcohol, cocaína y conducción son tres piezas incompatibles.
Bueno, la verdad es que el estudio es fenomenal, es fantástico, porque hemos reclamado en tantas ocasiones que se diese un informe de lo que está ocurriendo en las carreteras españolas, porque claro, se habla mucho del alcohol, se habla mucho del porrito, pero en realidad de la cocaína, del problema de la cocaína, es un problema social que tenemos ya, que no solo es un problema español, es europeo, pero cuidado, es europeo en cierta manera, porque somos los segundos tras el Reino Unido en el consumo de esta sustancia, en la utilización también a la hora de circular, con todo lo que ello conlleva de peligro. Por tanto, necesitábamos un estudio así. No sé si ya habéis llevado alguno a cabo ya del cannabis, del porrito, en alguna ocasión, no, es que no lo recuerdo.
No, hemos empezado en este momento con la cocaína porque lo que sospechábamos y lo que demuestra el estudio es que la cocaína es la droga más habitual entre los conductores fallecidos.
Sí.
No es la más habitual, la que tiene más presencia en los controles de la Guardia Civil, que es el cannabis, también pues es más barato, es más probablemente más accesible, es el más presente. Pero estando más presente el cannabis, en los conductores fallecidos está mucho más presente la cocaína, lo cual se lleva a que los efectos de la cocaína en la conducción son enormemente peligrosos.
Mar, habéis llevado a cabo una rueda de prensa virtual también esta misma mañana y yo supongo que cuando has llegado a tu despacho ya has dejado estas hojas del estudio y ya te has adentrado en el siguiente. Supongo que no puedes decir nada, pero ya estáis preparando otro, es así.
Bueno, empezaremos pronto. Todavía estamos terminando de asimilar todo esto, pero pronto nos pondremos con el siguiente, sí.
Margarrey, gracias por estar ahí, gracias por preocuparte de todos nosotros en la carretera y vamos a ver si salvamos alguna vida que otra con este estudio. Yo creo que sí, se va a conseguir.
Eso espero, eso sería desde luego nuestra mayor satisfacción, ojalá así sea.
Abrazo grande, Mar, gracias.
Muchas gracias, Vicente, a vosotros.
Hasta luego. Margarrey. Fundación Línea Directa. Con nosotros en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, la Fundación Línea Directa lleva años, muchos años, preocupándose por la seguridad vial, llevando a cabo este tipo de informes con los premios habituales también a la gente, a todos los de prensa que desarrollamos este trabajo, pero la realidad es que también realiza estos estudios que vienen muy bien a la Dirección General de Tráfico, al propio Ministerio del Interior, para conocer de cerca cuáles son las circunstancias y de qué forma tiene que llevar a cabo, a su vez, las campañas la propia Dirección General de Tráfico. De Diego, ¿vamos a hablar de eléctricos o qué?
Sí, sí, y de baterías, Vicente, pero con el estudio anterior a mí me queda una duda. Como no he oído la primera parte del programa, que había un problema con las líneas,
sí.
Aquí pone que el estudio es excepto País Vasco y Cataluña. Tengo muy claro que están las China y los Mossos de Escuadra, pero es que no han querido colaborar.
No, es que van por su cuenta, pero eso tiene otra explicación. La Dirección General de Tráfico tiene sus competencias en unas partes determinados lugares, exceptuando Cataluña y el País Vasco. Entonces, evidentemente esos datos, pues no es que no los haya querido dar, que lo desconozco. Me estoy metiendo yo en un jardín que no debería, pero la realidad es que las competencias son diferentes, con lo cual entiendo que haya sido por eso.
Bueno, pues sí, espero que dentro de poco veamos los datos de País Vasco y Cataluña, porque cada caso y que nos faciliten para poder componer ¿no? todo el mapa de España.
Más o menos será igual, no creo que haya muchos cambios. Bueno, vamos enseguida a buscar a Juan Gilabert, del ITE, del Instituto Tecnológico de la Energía, y vamos a hablar de las baterías, del mercado de las baterías, de litio. Que suena extraño, pero la realidad es que se encuentra en un punto ascendente, al margen de lo que muchos puedan pensar. Enseguida entramos.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 37.500. Porque desde 37.500 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Visítanos en la red Volvo Valencia.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Cuart de Poblet y Valencia.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. A través de la radio dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada y así yo en el futuro sabré que estaba afónico de Diego el día de hoy. ¿Te parece?
Ayer ya hacías trazas.
Ya. Tengo que decir. No puedo hablar... Ya, esto por hablar demasiado. Llega un momento en el cual que no sé, estas cosas que ocurren, pero...
Y lo negabas, decías, no.
No quiero. Oye, antes de entrar con un tema, ahora que escuchábamos la cuña de Volvo Auto Sweden y Beedad Valencia van a celebrar entre el 19 y el 21 de junio un Special Days, que son vehículos con entrega inmediata de hasta 12.000 euros de descuento, y va a ser en Valencia, en Avena Lavar 8, junto a la Avenida del Puerto, donde lo conoces tú sobradamente, ya lo sabes, sí, en Auto Sweden, o también en Valle de la Ballestera 6, en Volvedad Valencia, y también en Gandía. O sea que ya no solo en Valencia, también en Gandía. O sea que si quieres un Volvo, ahora es el momento. Los Special Days.
Hay puntos.
Venga, pues ya lo sabes, que no tienes escapatoria.
Oye, y que sepas, Vicente, que a partir de lo que queda de programa ya no eres Vicente Ranz, vas a ser Barry White a partir de...
Vale, no, hombre, si quieres puedo cantar. Ahora al final igual lo intento, Alguno ha cantado del ministerio, ya lo sabes, lo que ha pasado. Alguno ha cantado, como Álvaro Fernández, secretario general de Movilidad Sostenible, que ha cantado y ha calificado a las motos eléctricas que se comercializan en España como vehículos de baja calidad. Es de movilidad sostenible, cuidado, que no es cualquiera.
Yo creía que me comentabas la cantada del ministro de Transportes. No, pero eso la dejamos para otro día.
Vamos a dejar de cantar y vamos a hablar de los datos de la Unión Europea. El mercado de las baterías de litio se encuentra en un punto ascendente, lo que permite pronosticar que esta década será crucial. Pero no era al revés, de Diego.
Vale, Vicente, la movilidad sí que es importante, las baterías, pero el hecho de que haya cambiado la percepción de la energía, que los combustibles fósiles cada vez son más caros, igual que el gas, y la posibilidad de que muchas... cosas que antes no se podían hacer con electricidad, ahora se puede. Así que esa verticalidad que teníamos antes de las energías pasa a ser transversal y las baterías sirven prácticamente para todo o para casi todo, Vicente.
Bueno, pues tenemos con nosotros a Juan Gilabert, del ITE, del Instituto Tecnológico de la Energía. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, de Diego.
Supongo que...
Muy bien, ¿y vosotros?
De Diego estará en lo cierto, ¿no?, con lo que ha comentado.
Efectivamente. Las baterías de litio ya se postulan, ¿no?, por su densidad energética, por su potencia, por su durabilidad en comparación con otras tecnologías, como la solución transversal a distintos ámbitos, no solo la movilidad, sino también el estacionario. Eso es.
Bueno, Europa calcula que deberán construirse en torno a 20 o 30 gigafactorías para la producción de celdas de baterías. ¿Es así?
Exacto, sí, las previsiones son ascendentes. Hay algunas de las plantas que sí que están ya previstas, hay otras que están en previsión, pero efectivamente, como ya has apuntado, un poco la tendencia creciente del sector de las baterías de litio tiene que ir acompañada un poco de la fabricación. A día de hoy es verdad que está todo muy desplazado a China, pero esa es la idea, esa es la política europea.
De Diego, adelante.
Sí, pero Vicente y Juan, aquí lo que ocurre es que la vida de las baterías, la durabilidad, su reutilización, porque desde hace un tiempo en Internet han aparecido muchos indocumentados, y os tengo que decir, con muchísimos seguidores, que están contando, no voy a decir mentiras, medias verdades,
plantean situaciones que no son del todo verídicas, y yo, ya que tenemos a Juan, Vicente, quería desmontar esas leyendas urbanas sobre las baterías, porque algunos dicen que, por ejemplo, Juan, nos vamos a encontrar las playas, los lagos, los bosques llenos de baterías desechadas de los coches o de los drones. ¿Cuál es el camino real de esas baterías?
A ver, en realidad esto se tiene que un poco ir adaptando también el mercado. Es verdad que yo no veo, un poco por la experiencia que tenemos, en realidad se está alargando mucho la vida de las baterías de litio respecto a las tecnologías anteriores, las generaciones anteriores. Por ejemplo, a día de hoy el número de ciclos que aguantan las baterías que se están utilizando en los productos actuales se está alargando mucho respecto a las generaciones anteriores, como comentaba. Y además, una de las cosas que tenemos mucho movimiento en el laboratorio, que estamos trabajando a día de hoy, es en alargar aún más la vida útil de estas baterías. El ciclo de vida de las baterías, pues es verdad que a día de hoy acaban cuando termina la primera vida. Para una batería se considera que a partir de menos del 80% de la capacidad, pues ya ha terminado su vida útil, pero hay que entender un poco la tecnología de las baterías, que internamente en realidad están compuestas por muchas celdas, que en algunos casos, como los Tesla y algunos vehículos, pueden ser incluso miles de celdas, y que sí, la batería es como una especie de cadena en la que el eslabón más débil es el que determina la capacidad. Es decir, solo con que uno de los mil eslabones tenga un 80% de capacidad, pues ya se considera que esa batería ya está al fin de su vida útil. Lo que estamos viendo al final con las investigaciones que estamos haciendo en laboratorio es que es posible alargar la vida de las baterías simplemente con un reacondicionamiento, el que estamos haciendo en uno de los proyectos en marcha, en el proyecto E.ON, en el que diagnosticamos cuál es de las mil la celda que está mal, y se puede incluso actuar eléctricamente para recuperar un poco la batería y alargar su vida útil. Esto, además de alargar la vida útil... Perdón, sí, dime.
No, lo que comentabas es recuperarla y aparte... recuperas una batería que aún es útil y rebajas el coste de toda la operación, porque muchas de las quejas que hay es que hay que cambiar toda la batería porque solamente ha fallado una celda.
Efectivamente, eso mismo, esa es un poco la experiencia, que en realidad estamos dando por al final de su vida útil algunas de las baterías que no están mal, es decir, que su elemento de almacenamiento de energía, que son las celdas, la unidad individual interna electroquímica, están bien. Es decir, simplemente necesita un cierto reacondicionamiento, que operando incluso eléctricamente, ¿vale?, en algunos casos hay que desensamblarla, en algunos casos no es ni necesario, pues se puede al final alargar la vida útil.
Pero, por ejemplo, podemos tener un caso, ¿no? Una batería de un vehículo eléctrico que tiene un accidente muy fuerte, uh-huh, el vehículo siniestro, uh-huh, total, no se va a reparar, pero la batería está bien. Imagínate un vuelco y la batería no ha sufrido daños. ¿Qué pasa con esa batería?
Claro, ahí lo que vemos nosotros es muy importante. Primero, el manejo de esa batería. Uno de los puntos críticos en el proyecto y en nuestra experiencia es que se necesita un poco de formación en cuanto a la industria que está en contacto con estas baterías, las baterías que se consideran que ya han terminado su uso. Lo primero es la manipulación, tener cuidado, y hay que tener un cierto conocimiento técnico, y ahí hay que hacer un trabajo de formación del personal adaptado a ese primer contacto con la batería, que al final en un siniestro, por ejemplo. Y el siguiente paso es hacer un buen diagnóstico, es profundizar en el estado en el que está la batería, si, como he comentado antes, si hay que actuar y desmontar, hacerlo, y si no, pues también llevarlo directamente al reciclaje, si no tiene ya posibilidad de volverse a utilizar. Pero es importante esa etapa de diagnóstico.
Hemos hablado en muchas ocasiones aquí de otros materiales que se incorporan a las baterías, que pueden estar en el futuro y que pueden, en cierta manera, pues correr menos riesgo. Es el caso del grafeno. ¿Cómo lo ves tú esto, Juan Gilabert?
Sí. A ver, en realidad nosotros también estamos explorando estas posibilidades. Tenemos ya casi 20 años de experiencia, sí, en el desarrollo de baterías. El grafeno, al igual que otros de los componentes de las nuevas generaciones de baterías, las de estado sólido, las de sodio, hay varias posibilidades, ¿no?, de evolución de generaciones de baterías de litio. Uh-huh. Es una de las posibilidades, tienen muchas mejoras, pero es verdad que a nivel industrial y a nivel de uso, en este momento, lo que hay en la calle, lo que se está implantando es las baterías de ion litio. Digamos que tienen grandes perspectivas, pero que aún no están a nivel de madurez tecnológica suficiente como para estar en la calle en este momento.
Bueno, representas a Lite y, por tanto, me gustaría saber ¿cuál es la misión o la visión o los valores que desarrolla Elite en estos momentos?
A ver, Elite estamos abordando, tenemos varias líneas de investigación, no solo la de las baterías a la que pertenezco. Vale, tenemos otras líneas estratégicas como movilidad sostenible, eficiencia energética a nivel industrial, las baterías también como parte importante, las redes del futuro. Al final, todo un eje transversal centrado en la energía y abordando los retos, al final, retos tecnológicos que necesita la industria al final y las empresas que tenemos para hacer un poco puntera la industria valenciana.
Y no lo tenemos muy lejos, está aquí.
Eso es, la cuestión es esa, que estamos aquí y nos estamos dando cuenta un poco por experiencia, al menos en el ámbito de las baterías, que hay que hacer trabajo, que tenemos retos ya a día de hoy.
Juan Gilaber, gracias por estar con nosotros, abrazo grande. Y nada, ya hemos llegado a la conclusión de que el mercado de las baterías de litio se encuentra en un punto ascendente y ya nos lo ha aclarado bien.
Muchísimas gracias, Vicente. Vale, buenas tardes.
Abrazo grande. Gracias al experto en el desarrollo de nuevas tecnologías en toda la cadena de valor del almacenamiento energético de baterías, David de Diego. Menos mal.
Y no está tan lejos, ¿eh? En Paterna, Vicente, en el parque tecnológico.
Lo tenemos aquí.
Ahí al ladito, y bueno, y referente a nivel tanto nacional como europeo, yo creo que incluso a nivel mundial.
Un instante y cerramos con esas declaraciones sobre las motos eléctricas.
Automóviles Nemesio evoluciona. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Blue Days en Ford Vedat Mediterráneo, con descuentos increíbles de hasta 9.000 euros en toda nuestra gama de vehículos. Ven a Vedat Mediterráneo y aprovecha estos descuentos únicos. Visítanos hoy mismo y encuentra el coche de tus sueños con un descuento que no podrás resistir. Ford Vedat Mediterráneo, Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
Blue Days en Vedat Mediterráneo. De Diego, sigues
ahí, ¿verdad?
Te lo voy a contar él. Fíjate.
Hemos hablado con el IDAE.
Atención.
Para que en el próximo MOVES se incluyan las bicicletas y las bicicletas especialmente eléctricas. Estamos reflexionando con ellos que tienen que tener una cantidad subvencionada mayor que tiene el vehículo eléctrico, porque no es lo mismo y precisamente ese es el impulso. Sobre todo si queremos que siga habiendo bicicletas. Yo se lo contaba, es además buen amigo mío, Joan Groisar, y digo, es caro una bicicleta eléctrica, cosa que me resulta difícil de entender, cuesta lo mismo que una motocicleta eléctrica. Entonces digo, si no ayudamos desde el punto de vista del gobierno a que la opción de compra sea la bicicleta, lo que nos vamos a encontrar que efectivamente no tienen ese efecto tan positivo en la movilidad ciclista, son motos eléctricas de baja calidad en las calles de nuestra ciudad.
Nos hemos caído de la silla. ¿Qué te parece?
Igual utilizando terminología del Ministerio de Transportes, Vicente, lo están metiendo todo en el mismo saco de movilidad.
¿En serio? O sea, ¿puede decir Álvaro Fernández, secretario general de Movilidad Sostenible de nuestro país? No es cualquier youtuber. Calificar a las motos eléctricas que se venden aquí en España, se comercializan y se fabrican como vehículos de baja calidad y compararlas con las bicicletas eléctricas. ¿Cuánto humo echan por el tubo de escape las motos eléctricas? ¿De Diego? ¿Tú que eres experto?
En el uso, cero. Pero seguro que tenemos a alguien que nos detallará con exactitud en el proceso de fabricación, que es cierto.
Pero si queremos rizar el rizo, por supuesto.
Pero en el uso, en poco tiempo, compensan lo que están contaminando y aparte contaminan eliminan la contaminación en el punto clave, en el centro de las ciudades.
Bueno, pues Anestor está cabreada, ¿no? La siguiente, que es la patronal ¿no? de los concesionarios y también del mundo de la motocicleta. Yadea ya ha dicho que se suma a Anestor contra las graves declaraciones del Ministerio de Transportes. Claro, las propias marcas están cabreadísimas. Diego, se ha equivocado.
Poder rectificar, no pasaría nada, ¿eh?
Gracias, Diego. Un abrazo. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana más del mundo de la movilidad aquí en Luz de Cruce, amigos.